Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas gamers, sed bienvenidos a este nuevo podcast gaming presentado por dos chavales con ganas de jugar. Yo soy Gaiska y a mi lado tengo a mi Player 2, Íñigo, el cual está sustituyendo a mi actual colaborador y que está también a los mandos de los micrófonos que tenemos delante. ¡Hola, Íñigo!
¿Ya empiezas con un suplente?
¡Joder! Correcto, empiezo con un suplente.
¡Qué bien! Encima ni me has pillado con el guión abierto ni nada de nada, así que, oye, pues vamos a empezar.
¡Has metido tú la música directamente!
Bueno, claro, siempre culpando al técnico de sonido. ¡Qué vergüenza!
Pero bueno, presentaciones aparte, pongámonos a lo que venimos, a dar las últimas noticias sobre el mundo gaming. Hoy, al ser el primer programa, tenemos noticias importantes, ¿no es así?
Pues va a ser que sí. Yo, en las charlas previas de este programa, ya te he dicho, yo de videojuegos no sé mucho. De hecho, en algún momento me saldrá algo como actualidad tecnológica, alguna cosa así. No me culpes, esto es lo que hay. Has traído a alguien que de videojuegos...
Ya pero veremos, bueno. A lo mejor te suena algo de lo que tengo para comentar.
Igual, puede ser.
A lo mejor
ser.
Te suena.
No sé, es que yo ya me he reencarnado en tantas vidas que puede ser, todo puede ser, básicamente, ¿no?
Yo creo que sí. En eso, fíjate, en eso estamos de acuerdo.
Muy bien, pues entonces, ya que no le das paso tú, pues ya doy paso ya a la música de división, ¿o qué? ¿O qué? ¿O
vamos? Venga, vale, vamos con las noticias ya.
Vamos. Bueno, pues una vez encontrados en el guión y en todo el resto, vamos a comenzar. Estoy muy en contra de este comienzo porque está comenzando el sustituto. Te voy a hacer el trabajo sucio en la sección de noticias y...
Él nunca está de acuerdo con las cosas que quiero hacer.
Yo nunca, jamás. Pero bueno, eso también es la función del técnico de sonido, deciros lo que no tenéis que hacer. Efectivamente, vamos a comenzar comentando la actualidad del mundo del videojuego y en concreto vamos a contar pues un poquito las cosas que hemos ido publicando o que... Más bien, estos muchachos han ido publicando en la página
web. Muchachos, yo, básicamente yo.
Hombre, es lo que tiene ser el director y presentador de este programa. ¿Qué tienes
aquí
que
la
dar
persona
el callo?
Importante, la persona que se le ocurra, soy yo. Tanto el guión, como las noticias, como todo.
Mira,
salvo el sonido, eso sí, eso tengo que admitirlo. Salvo el sonido.
Si cobrases, podrías hacer como Homer Simpson y hacer aquello de yo trabajo por dinero, doy el callo por dinero, pero como no cobras.
A esto le llamas trabajar.
Bueno, hay algunos que cobran por esto. Tú y yo no, pero...
Por este trabajo hay mucha gente que cobra, pero yo no. Yo esto lo hago por diversión. Y espero que tú también, porque si no tenemos un gran problema.
Está muy bien. Ya tenemos todas las premisas cubiertas. Está claro que somos unos mamarrachos y que no cobramos. Así que vamos a hablar de videojuegos, si te parece. Pero venga. Eso, iba a decir que la web de estos muchachos es gamingroom.euskadigital.eu, donde de vez en cuando publican noticias de actualidad. Y también podéis escuchar y volver a escuchar estos programas. Y creo que, según pone el guión aquí, la primera noticia de la que vamos a hablar es de... espérate que tengo que ordenarme. ¿Cuál era el que ganaba? ¿Fortnite o Minecraft? No me acuerdo.
Ya le he enseñado esta noticia y aún así no lo tiene claro.
No, para nada.
Venga, va, doy yo la entrada del titular.
Por favor.
La primera noticia que hemos publicado en la web es la victoria indiscutible de Minecraft frente a Fortnite Battle Royale. Con sus 112 millones de usuarios activos al mes actualmente, Minecraft.
Vale.
Que no Fortnite, Minecraft.
Bien. Entonces, estupendo, ¿no? O sea, Minecraft vuelve, a casa vuelve por Navidad.
Vuelve como siempre, siempre acaba volviendo.
A ver, es normal, es un juego estúpidamente sencillo, bloques, personajes, no tiene necesariamente historia. Es cuando me vas a decir, pues sí tiene historia, tiene muchas cosas, pero...
¿Tú has oído algo de Herobrine?
No, y además yo cuando conocí Minecraft había un mundo muy grande en el que podías hacer cosas. Yo hacía líneas de trenes. Pues ya está. Pues eso era Minecraft para mí y era muy bonito.
Bueno, continuando con esto, que ya no sé ni cómo darle paso aquí a la explicación de la noticia, vamos a explicar un poco, para los que no sepan, lo que es cada uno de estos dos juegos.
Sí.
Entonces, vamos a comenzar pues con Minecraft. Minecraft es un videojuego de construcción, de mundo abierto, o sandbox, que se llama así, desarrollado por Mojang. Y fue lanzado oficialmente el 17 de mayo de 2009.
No tiene carro de años ni nada, pues 10 años.
Muchos años tiene, pero cada parche hace que parezca más actual.
No, y además es lo que he dicho así brevemente, es un juego que ha ido evolucionando, porque en su momento tenía solo la parte sandbox, mundo abierto, tal.
He jugado a la tercera versión de Minecraft.
Y este en año. Esa tercera versión de Minecraft hay historia, ¿verdad?
No hay ninguna.
¿Cómo que no?
Puedes picar tres tipos o cuatro de materiales, construirte cinco cosas contadas y andar.
A ver qué me ha petado la cabeza. ¿No han puesto modo historia en Minecraft o soy yo que lo he soñado?
Modo historia hay. Yo creía que decías la historia de los personajes.
No, no, historia de personajes no. Quiero decir, aparte del modo de búscate la vida, ¿sabes? También hay un modo historia y un.
Está el modo historia y el modo historia 2.
Eso.
Hasta la idea.
Eso.
Hasta la idea.
O sea, que es un juego que lo han ido cambiando un poquito.
Correcto.
¿Verdad? Bueno, casi como Fortnite, que empezó con. El.
Pero cuando empezó Fortnite la gente no lo conocía.
Ya, bueno. Explica los dos modos de juego y
sí,
así
expliquemos,
ya.
Expliquemos. Fortnite, como ha dicho Íñigo, tiene dos modos de juego principales: el Battle Royale y el Salvar el Mundo. El Battle Royale es posible jugarlo gratuitamente y la mecánica de juego es muy básica. 100 jugadores son desplegados en una isla, 100 o menos, depende de la capacidad de partida que haya, depende de la cantidad de personas que haya conectada. Y por la tormenta, la cual reduce la vida de los jugadores, su espacio se va reduciendo y obliga a los avatares a eliminarse entre ellos hasta quedar una sola persona en pie, que es el ganador.
¿Tú sabes por qué se llama Battle Royale al Fortnite Battle Royale?
Pues no.
Por la película Battle Royale, que está. Es de las pocas películas que sí he visto, que básicamente la premisa es la misma. Por cosas que no contaré, meten a un grupo de chavales en una isla y es. Mataos. Y supuestamente solo tiene que sobrevivir.
Los Juegos del Hambre 2.0, señores.
No. Los Juegos del Hambre.
Fueron después de eso.
Precuela. Efectivamente. Dios. Porque los Juegos del Hambre no inventaron nada. Porque los japoneses siempre van primero. Esto apúntatelo para los podcasts. Los japoneses siempre van primero.
No lo dudes. Te voy a dar el ejemplo claro. Nintendo.
Hombre, por supuesto. ¿Vamos a hablar en este podcast de la Nintendo Switch Lite? ¿O no me vas a dejar?
Si tú quieres hablar de ello, vale, pero aquí en el guión no pone nada.
Claro.
Absolutamente nada.
Claro, ¿para qué me has invitado? Si no.
A ver, que tenemos el Mario Kart Tour, hijo mío, todavía.
Ah, bueno, pues luego hablamos.
Ahí ya,
del
si
Mario
quieres, entras ahí con. Sutilmente entras para hablar tú de lo que quieras. Pero claro. Antes de eso, tenemos que hablar del otro modo de juego.
Sí.
Correcto. Tenemos el Salvar el Mundo. Que. Para jugar este modo de juego tenemos que pagar una cantidad determinada, que no os puedo decir ahora cuánto es porque no lo sé. Y la base de este
¡información!
Juego... Es que ha ido cambiando a lo largo del tiempo.
Bueno.
Pues no han ido poniendo ofertas del 50%, luego cogían y te subían de precio y luego baja porque baja la audiencia.
Pues entonces di que
todo
se
cambia.
Pago y ya está. No menciones precio y ya está. Suficiente.
¡Es que no lo he mencionado! Madre mía. A lo que iba, la base de este juego es cooperativa y hasta cuatro jugadores luchan contra zombies utilizando objetos y fortificaciones.
Ajá, muy bien, muy bonito.
Eso
es. Me has mencionado antes uno que se llamaba Roblox, que tenía que ver con Minecraft en algún momento.
Te he mencionado uno que se llamaba Roblox.
Sí, ¿por qué?
El Roblox, que es básicamente usa la base de Minecraft de que todo sea hecho a cubos,
¿sí?
Pero coge el resto de videojuegos existentes en el mundo y crea una versión de esos juegos muy básica hecha a cubos.
¿Y cómo se juega eso? ¿Con
pues,
las mecánicas de cada uno de los juegos?
Sí, correcto. Puedes jugar al Counter-Strike en Roblox.
Bueno, también puedes jugar al Counter-Strike en una tostadora prácticamente. Ya.
A ver, el Counter-Strike básico. El Counter-Strike es un juego, dentro de lo
tiros.
Que cabe, básico.
Es un juego de tiros muy básico.
Teniendo en cuenta los FPS que hay actuales, es un juego bastante básico.
Es un juego que tiene más años que tú.
También. Ese es el problema, no, por otra parte.
No.
El Counter-Strike tiene muchos parches, pero lo que quieren es mantener la esencia principal del juego.
Con decir que un juego es viejo y tiene un problema, estás muy equivocado, porque Portal, por ejemplo, que es una de las cosas...
¿En qué momento he dicho yo eso?
No, te he dicho, tiene un carro de años increíble, tú has dicho, eso es un problema, y yo te digo, no. Porque Portal, que es una de las últimas cosas a las que he jugado yo, tiene pues como 12 años y las mecánicas son totalmente actuales. Igual los gráficos se han quedado un poco...
pero... No me lo has mencionado, voy a tener que probarlo al final.
Es muy recomendable conocer un poquito la...
¿En qué se juega eso?
En Steam, lo tienes en Steam. Porque de hecho, Portal es de Valve los que mantienen Steam. O sea, los creadores y mantenedores de Steam. Y el Counter-Strike también es de Steam.
Lo sé.
Como el Half-Life, que lo también sé. Es de Steam. De Valve, eso. Bueno, sí. En fin.
Pues bueno, continuamos aquí con el tema de Roblox, que nos desviamos muy, muy fácilmente.
Ah, claro.
El tema es que Roblox fue un boom mundial completo y consiguió muchísimos millones de jugadores así en poco tiempo, parecido al Fortnite, básicamente. Pero realmente duró dentro de lo que cabe poco, porque ahora como la gente juega Minecraft, Roblox digamos que ha caído. Entonces, para que os hagáis un poco la idea, Roblox en toda su vida, el pico de jugadores activos al mes que ha conseguido ha sido de 100 millones y Minecraft ahora mismo en 2 meses ha conseguido 112, por lo que lo ha superado en muy poco tiempo.
Pues muy bien.
Y tenemos otro juego más del que hablar relacionado con Minecraft.
Ah, ¿otro?
Otro más.
¿Otro?
Venga, te lo voy a dar así con una entrada muy, muy bonita. Minecraft Earth Pokémon GO 2.0 hecho de cubos.
Bien. Esto, Pokémon GO, espérate. Pokémon GO, Minecraft...
Pokémon GO.
Vale, o sea, tú abres la aplicación...
Sí.
Y tú en el móvil ves... ¿El mundo que hay a tu alrededor hecho de cubos?
No, falso.
¿Ves una adaptación del mundo hecha de cubos dependiendo de dónde estés?
No, falso.
¿Qué ves?
Básicamente no ves nada, absolutamente nada. Ves terreno en verde.
Ah.
Entonces, tú lo que tienes que hacer, por lo que me he informado, lo que tienes que hacer es construir edificios a tu alrededor, hacer construcciones a tu alrededor, y claro, para tener espacio para hacer construcciones, te tienes que mover de lugar.
Claro, pero ¿estamos todos en el mismo servidor? ¿O cada
eso ya,
uno en el
eso
suyo?
Ya sí que no puedo decirte.
Oh, vaya.
Pero debería de haber algún tipo de interconexión, como el Pokémon GO, que no puedes jugar, no puedes ver el avatar de tu amigo que está conectado aquí a tu lado, pero puedes enviarle regalos.
O puedes soltar Pokémones para que otros los coja, esas cosas. Es que debería ser, ¿no?
No, no puedes hacer eso.
¿Cómo que no?
Puedes intercambiarlos.
Ah.
Puedes intercambiarlos, hacer combates y enviar regalos. Eso es lo único que puedes hacer con tus amigos.
Es que en mi faceta de viejo que voy a seguir manteniendo, yo no he jugado a Pokémon GO sino a Ingress. Y el Ingress en cuestión, puedes toser mientras yo hablo y te cierro el micro. El Ingress en cuestión, no te veías con otras personas, pero lo que sí que podías hacer es tirar cosas para que otro las cogiese. Entonces, si te reunías
pues eso aquí no puedes
los
hacer.
Dos en el mismo punto, pues eso, tirabas cosas y el otro las cogía. Lo bonito sería, ¿no?, que Minecraft Earth sea todo un mismo mapa, ¿no?, y vamos construyendo entre todos o jodiéndole la casa al vecino también.
Eso es muy, muy típico.
Es otra opción. ¿Cuándo va a salir esto de Minecraft Earth?
¿Minecraft Earth cuándo va a salir? Pues estará disponible próximamente y con próximamente... Claro, si te dicen próximamente significa que dentro de poco, porque si no te darían un mes y un año por lo menos.
Sí.
De lo que he podido leer próximamente, que intentarán que sea este año, a finales de este año. Ya estamos a finales, pues más a finales todavía.
¡Diciembre!
O a principios del que viene.
Muy bien.
Y que estará disponible para iOS 11 y Android 7.
¿Solo Android 7?
A partir de...
Ah, qué bueno. Ah, a partir de iOS 11. Vale, que acaban de sacar la versión.
Correcto,
13.
Correcto, han sacado la 13 ya.
Qué bonito, pues muy bien, Minecraft.
Me hago viejo, yo también me acuerdo, cuando entramos en primero desde la ESO. Entramos en primero de la ESO, que teníamos el iPad Air.
Espérate, entramos en primero de la ESO. Igual acabas antes mencionando tu edad y en qué año fue eso, porque...
A ver, he dicho al principio dos chavales. Bueno. Vale, gente, tengo 15 años. Hola, ¿qué tal?
Yo, es que yo también soy un chaval. Ah, no. Vale, venga, hasta luego. Yo iba a pasar a la siguiente noticia porque he entendido que esto ya estaba muerto, pero Gaiska tiene que decir algo.
Sí, básicamente que me ha cortado, no me ha dejado decirlo. Que a lo que iba a decir yo, básicamente, que cuando entré en primero de la ESO,
sí.
Estábamos con el iOS 7.5, iOS 8, algo así, por ahí.
Sí.
Pensar que ahora es el iOS 13 ya.
Hombre.
Ha pasado tiempo.
Han pasado, pues, 4 años y poco más. Que es exactamente lo que ha pasado entre 5 versiones de iOS.
Correcto.
4 años y poco más.
Correcto.
Muy bien. Es, como vemos, es un tipo que las matemáticas se le da bien.
Bueno, las básicas por lo menos.
Por lo menos. Oye, eso está bien. Las matemáticas básicas en la vida están muy bien. Vamos a continuar.
Continuemos.
Con noticias de videojuegos. En este caso con Borderlands 3. Y aquí me voy a cortar a mí mismo para preguntarte. ¿Te puedo hacer una side story entera en 2 minutos?
Side story de Borderlands.
Sí, tiene que ver con Borderlands.
¿Quieres hacerla?
No, te la voy a contar. ¿Me dejas que te la cuente? Yo te la
cuento.
Vale.
Venga, yo
te la cuento. Yo cada vez que digo Borderlands, en mi cabeza suena la voz de un pachacho así, como hablando así, diciendo ¡Borderlands Gochi! ¡Borderlands Gochi! Y esto es por Game Over, programa amigo y compañero de esta casa de Euskadi Digital, que se emite originalmente...
Que lo podéis escuchar en euskadigital.eus.
Correcto, y se emite originalmente en Cataluña, en Radio Despí y estas cosas. Bueno, ellos tenían en el momento del Borderlands original, o como lo llamas tú, la presecuela...
No, ahí que se lo he comentado antes yo, que de original era la presecuela, me he equivocado, y realmente la presecuela... Es la anterior al Borderlands, pero ha salido después.
Claro, obviamente. Pues cuando el Borderlands original, en Game Over, tenían un personaje que en concreto, te voy a decir el nombre, se llama Michael Patcher. Michael Patcher originalmente es un analista de videojuegos que es un mamarracho. Pero un mamarracho nivel 1000, que va soltando cosas y luego él no se encarga de nada. Entonces, claro, para hacerle el personaje de Michael Patcher, pusieron a un pachacho y el pachacho iba diciendo que cuando saliese Borderlands, que tardó como ni se sabe la de años en salir, pues iba a ser el juego del año, GOTY Game of the Year. Entonces, cada vez que tú digas Borderlands, en mi cabeza va a sonar ¡Borderlands Gochi! ¡Borderlands Gochi! Bien. Y después...
Bueno, ¿ahora ya me introduces el titular o quieres seguir recordando cosas?
Yo te introduzco el titular. Borderlands 3, un juego que ha salido hace poquitos días, el 14 de septiembre, ha conseguido un récord histórico maravilloso de ventas.
Correcto, porque la tercera entrega de esta saga, creada por 2K, ha conseguido 5 millones de copias vendidas en los primeros 5 días, lo cual ha situado a la empresa con 1.000 millones de euros netos en el mercado.
¡Ay, qué bonito!
Y así como dato, pues ha superado en un 50% las ventas de su predecesor, el Borderlands 2.
Así como dato.
Y básicamente vamos a explicar cuál es la mecánica del Borderlands, porque aquí Íñigo tampoco es que la conociera.
No, la verdad es que no, así que lo puedes...
Así que expliquemos.
Así por encima, tampoco necesito muchos detalles.
Tengo tres líneas.
Ah, qué bonito.
Esta tercera entrega, al igual que las anteriores, es un shooter en primera persona con elementos de rol, secuela de su anterior versión, el Borderlands 2, publicado en 2012. Y este juego se basa en completar misiones para recibir todo tipo de recompensas. ¿Hay mundo abierto? Más o menos. Porque en el sitio en el que tienes que hacer las misiones, lógicamente, a ti te indican un camino. Pero tú puedes, digamos, salirte de ese camino, pero no tienes nada para ver, no hay nada interesante que hacer. A menos de que metan un easter egg en algún momento o que yo no me haya enterado.
Bien.
Pero que yo sepa, no tienes nada más interesante que hacer aparte de las misiones.
O sea, que mundo abierto no es. Tú te puedes pasear.
Correcto.
Por un decorado que está estupendo, pero si no
sí,
vas
bueno,
a la
estupendo.
Grano...
una piedra y un suelo.
Sí, pero bueno, esto no es nuevo. O sea, quiero decir, en el Super Mario 64 tú tenías un decorado por el que te podías pasear, y igual tenías alguna estrellita escondida por algún sitio, pero si no ibas a los cuadros a jugar las pantallas que estaban en los cuadros, te aburrías del asco, obviamente, porque era lo que tenías que hacer.
Vale, pues introduces tú siguiente tema.
Yo continúo con el siguiente tema. Y así, continuando con los temas de actualidad, vamos a hablar un poquito de juegos que han salido hace poco. Por ejemplo, el Call of Duty Modern Warfare, ¿cuál?
Ninguno, el último. Fin, no tiene número.
Me encanta el naming de todo esto. Antes había Modern Warfare 2, 3, ahora no. Modern Warfare, ¿cuál? El nuevo. Ah, toma por saco. Bien. El juego en cuestión comenzó una beta cerrada como a principios de septiembre, y poco después empezaron empezaron en beta abierta, y luego también ha habido otra beta cerrada para los jugadores de PlayStation 4. Se supone que se lanza al mercado el 25 de octubre y también se supone que has tenido la oportunidad de probarlo y de jugarlo, ¿verdad?
Pues así es, lo he probado, lo he jugado, como ha dicho Íñigo, hace cosa de 2 semanas, hubo una beta abierta, al principio cerrada durante 2 días y luego abierta completamente a todo tipo de dispositivos durante un fin de semana, y de el jueves de la semana pasada a este mismo lunes, desde el día 19, al día 23,
¿sí?
Ha habido una beta exclusiva para los jugadores de PlayStation 4.
Bien, y ahora que has vuelto a contar lo que yo he contado, pero más extendido, ¿nos puedes contar tu experiencia con el juego?
Pues te la contaré, pero primero tengo que contaros el problema que tengo yo.
A ver, ¿qué problema tienes, hijo mío? Cuéntale a Tito Íñigo.
Yo llevo esperando este juego 8 meses.
¿Ocho?
8 meses, porque lo ves en los anuncios de Instagram y dices, qué bonito, ¿cuándo sale? 25 de octubre y estás a enero. Y te duele, así, en el pecho pues te duele. Entonces, como llevaba ya un hype importante, pues es lógicamente imposible que cumpla todos los objetivos que yo tengo puestos aquí en mi cabeza.
Ajá.
Entonces, un poco apartándonos de esta historia, hay que comentar primero lo que es el COD antes de explicar lo que me ha parecido para que la gente lo entienda.
Estaría muy bien, yo te recomiendo seguir con esa estructura.
Venga, al principio hay una cosa que aquí Íñigo se está mintiendo, que al principio no le gustaba nada, porque yo estoy dispuesto a dar información sobre todo y me ha dicho, bueno, tampoco es necesario informar sobre... Sí, sí que es necesario. Así que ahora que le gusta, me alegro de que le guste, vamos a dar información.
Bueno, estás tergiversando mis palabras, pero bueno, eso ya lo haremos en la reunión posterior, donde voy a usar estas cadenas para meter... Digo, no, perdón, eso además es violencia contra los niños, ¿no? No, he dicho cosas muy malas, no borras
ni
esto.
Ni tiene cadenas, ni aunque tuviera cadenas podría levantarlas porque tiene una forma física bastante penosa.
Pero no cuentes todos los secretos de la radio, por favor. Continúa.
No son de la radio, son tuyos. Bien, vamos a explicar lo que es el COD. Es un FPS, un First Person Shooter, para quienes ya lo conozcan, desarrollado por Infinity Ward y publicado por Activision. Algo a lo que ya estamos acostumbrados. Ahora sí, vamos a dar mi opinión, que es lo que le interesa a esta gente.
Continúa.
Bien, comencemos. Tú, según entras a la beta, lógicamente, como lo hacen con todas las betas, tienes que ingresar una cuenta de la compañía creadora del videojuego, en este caso de Activision. Cosa que no sueles tener que hacer cuando compras el juego en disco o en digital.
Es lo que tiene.
Pero lo compras completo. En las betas, sí, pues suele pasar, es normal. Entonces, tú según entras, introduces la cuenta de Activision, te dan las opciones de brillo y de ajuste de tamaño de pantalla, como es lógico, y entras y tú ves así, un solosito al que le puedes dar a la X, multijugador, ¿vale?
Bien.
Le das al multijugador y te encuentras con 3 modos de juego. Uno que no me interesa, así que no voy a hablar de él, luego el estilo del Battlefield, que ya hablaremos después de él, y el modo de partida rápida. Lógicamente entras a partida rápida porque los otros 2 modos de juego los tienes bloqueados.
Bien.
Así de básico.
Bien.
Y tú según entras a una partida rápida, cualquiera a la que te meta, te darás cuenta enseguida de 3 cosas. Solo tienes 2 mapas y solo te ponen a tu disposición un fusil, un subfusil y una ametralladora.
Hasta aquí todo lo que has contado es lo normal de una beta, porque
correcto,
no te van a poner todo para que tú lo juegues con tu cara bonita.
Correcto. Vale, bien. Pues yo os voy a explicar algo básico, y es que yo no soy muy de potencia de fuego y lentitud, así que yo probé el fusil y el subfusil, que era lo que me interesaba realmente. Uh-huh. Empecemos con el fusil. El fusil, un fusil de ráfagas de 3 disparos, ráfaga de 3 disparos, con un retroceso monumental, porque no hay otra manera de describirlo. El retroceso es muy importante. A más de 50 metros, solo le dabas una bala al enemigo, una de todas. Tú apuntabas, disparabas, las otras dos balas pasaban por encima de su cabeza. Eso sí, si está a una distancia media, entre 20 y 30 metros más o menos, la tercera bala, o la segunda, depende de a dónde apuntes, le daba en la cabeza, lo cual hacía que muriera. Y eso, para mí, es una ventaja muy buena. Pero el hecho de que tenga ese retroceso tan importante para gente como yo, que no estamos acostumbrados a un fusil de ráfagas, sino a poder tú crear ráfagas en un fusil completamente automático, era un poco malo. Por otra parte, la mira que te dan es perfecta, el retardo de recarga, la animación de recarga tiene un tiempo muy bueno, y el resto muy bien. Entonces, ahora nos toca hablar del fusil, que si no me equivoco es la UMP, la UMP 45 suele ser. En este caso, no te viene con mira, sino que te viene con la mira de hierro, la mira por defecto del arma. Y lo que más me ha extrañado, el subfusil, que está pensado para distancias cercanas, y el fusil, que está pensado para distancias medias, bien, pues el subfusil tiene menos retroceso que el fusil. Uh-huh. Impresionante. La mira de hierro, la verdad es que no te da gran precisión, pero no te obstruye el campo de visión. Un cargador, un tamaño de cargador bastante bueno. Y una cadencia sin accesorios un poco baja, pero es lógico. Y por otra parte, el retardo de recarga bastante bajo, como tiene que ser un subfusil que está pensado para rusear. Entonces, pasando un poco de las armas principales ya, viene el tema de los equipos. Y aquí ya sí es cuando me tengo que meter con Activision, pero de lleno.
Bueno, e intenta que no nos demanden, ¿vale?
No nos van a demandar, tranquilo. El balance de equipos sigue siendo basura.
Todo muy, muy poco, digamos, imparcial. ¿Lo estás haciendo hasta ahora? Sí,
basura. La idea no es que sea imparcial, la idea es que sea veraz. Bueno, verídico.
La palabra era subjetivo, perdón. Basura, continúa, sí.
Sigue siendo basura, porque realmente debería de regirse en una beta por lo menos, debería regirse el balance de equipos por la conexión. Por estos todos somos de España, tú te pones conmigo, tú te pones conmigo. Si te toca un tío muy bueno, pues te aguantas y intentas jugar mejor, aprendes a jugar, miras sus habilidades, las copias, bla, bla, bla. Si te toca con gente muy mala, pues aprovechas, te haces una partida buenísima y te haces muchísimas kills. Pero no está regido por esto, sino que está regido por el nivel de competición.
¿Y eso es malo?
Es malo, porque juntan a todos los malos en un mismo equipo y a todos los buenos en otro.
¡Ah! ¡Eso es lo malo!
Vale,
es que...
Y estuve yo jugando con gente desde nivel 2 a nivel 15 contra gente desde nivel 24 al 30. Que el 30, en su momento cuando lo jugué yo, era el nivel máximo.
Eso es lo malo.
Porque
yo discrepo con tu primera premisa. Lo mejor es dividirlo por niveles, porque si no...
Pero tendrías que dividirlo por niveles del sentido de... aquí uno bueno, aquí otro bueno.
Sí, a ver...
Otro equipo uno intermedio, en el otro otro intermedio. En uno uno malo, en otro uno malo, así.
Lo que está claro es que lo que no puedes hacer es enfrentar a dos equipos cuyos niveles medios son muy diferentes.
Correcto.
Pero igual, no sé, tu sistema sobre el papel no me convence. También te digo que no he tocado, después del Counter Strike, un first person shooter en mi puta vida.
Pues yo que he jugado al Black Ops 3 te digo, se intenta, uh-huh, intenta hacer eso. No siempre se consigue, pero por lo menos se intenta.
Muy bien.
Y he jugado yo contra un nivel 900, teniendo en mi nivel, en mi equipo, perdón, a un nivel 850. Eso es lo lógico.
Sí, depende de la escala, pero sí.
La cosa además, que como no va por conexión, sino que va por niveles, a veces tarda en encontrar partida la vida y media.
También es cierto que en una beta hay menos jugadores que lo que habrá, se supone, la versión final. Se supone.
No se supone nada, precisamente es al revés.
¿Te estás seguro de eso?
Precisamente es al revés. La gente, como tiene hype por probar el juego, prueba la beta.
Bueno, habrá gente que sí. Habrá gente que no, supongo.
Una cosa importante aquí, que no la he añadido en el guión en este caso, pero que es importante también, es que las primeras semanas no había minimapa. Para aquellos que estéis acostumbrados a el poder ver los puntitos rojos de, oh Dios mío, acá hay un enemigo, sacaros el hater en el Black Ops 3 y decir, mira, el enemigo viene hacia mí o se va de mí. No había minimapa, lo cual era bastante sufrimiento. Y si cubrías todo el mapa, el enemigo te respawneaba en la espalda y entonces te mataba directamente. Luego ya metieron el minimapa, no permitieron que se pudiera reaparecer en cualquier parte, porque esto empieza a ser un poco de Battlefield. Puedes reaparecer al lado de tu compañero, puedes reaparecer en un punto de captura, pero ahora han eliminado el que puedas aparecer en el punto de captura más cercano a el respawn enemigo, para que los enemigos puedan reaparecer ahí si quieren. Entonces, aparte de esto, queda el modo Battlefield, que son 32 personas contra 32 personas en un mapa enorme.
Muy bonito.
Lo malo, que se potencian los francotiradores. Es lo único. Entonces, si tú quieres llegar a Bravo, que es el punto de captura, que está en la otra punta del mapa, pues te lo andas entero y probablemente te meterán un francazo ahí mientras vayas corriendo.
Muy bien. Hasta aquí entonces tu primera reseña del...
No, yo creo que me falta todavía algo más.
¿Sí?
Me falta algo más.
Dime.
Y es la movilidad que se le da a este juego.
¿Móvil y qué?
Movilidad.
¿Es qué?
Copian el hecho de que puedas arrastrarte por el suelo, aunque restringiendo el poder cancelar la animación con un salto para ahorrarte tiempo. Y el hecho de abrir puertas y poder llevar el arma levantada en la mano derecha para correr más.
Ah, pero un ratito, ¿no? Quiero decir, o sea...
La idea es que sea realista, así que sí, hay un momento ya en el que te impide que puedas continuar llevando el arma en alto y tienes que bajarlo, esperar un poco y volver a llevarlo en alto.
Es lo que tiene, porque yo no me imagino...
Lógicamente.
Un arma de... No sé cuánto pesarán... Por suerte no he cogido un subfusil nunca, pero yo que sé, 8 o 10 kilos, así como si estuvieses...
Esto no son los subfusiles de la Segunda Guerra Mundial, que están hechos de acero.
Yo que sé, he dicho números al azar, ¿sabes? O sea...
Bueno, aparte de eso nos queda el último hecho, que es el que puedas poner una barrera de metal delante de ti, y el hecho de que en la beta no hay especialistas, que son... el tipo de personaje que puedes llevar, que tendrás que desbloquear también con niveles, lógicamente, el tipo de personaje que puedas llevar para que tenga una habilidad determinada, se recargue cada un tiempo determinado y la puedas usar.
Pues muy bien, pues hoy hasta aquí
con esto. Sí, con esto terminamos el COD
reseña. Hablando de otros juegos que están a puntito de salir, que están ahí en el horno, también quieres hablar del Ghost Recon Breakpoint, que va a salir el 4 de octubre. Va a salir el 4 de octubre.
La fecha me la ha quitado a mí, pero sí, básicamente sale el 4 de octubre y se trata de un videojuego de acción y disparos táctico desarrollado y distribuido por Ubisoft. ¿Cómo no? Todo lo que lleve Tom Clancy por delante es de Ubisoft.
Claro, es lo que tiene tener la exclusividad de una franquicia, amigo. ¡Bienvenido al mundo real!
Y bueno, pues para poner un ejemplo así claro, tenemos el Tom Clancy's Rainbow Six Siege, que lo estuve yo jugando recientemente.
Ajá.
De todas maneras, centrándonos en el título del videojuego, esta es la undécima entrega de la saga del Ghost Recon. Y la mecánica de juego es bastante sencilla. El juego se desarrolla en una isla ficticia llamada Auroa, situada en el Océano Pacífico. No vayáis a buscarla, ¿vale? He dicho que es ficticia, no lo hagáis.
Hombre, si has dicho que es ficticia, como que ya todo el mundo le ha quedado claro que no.
Hay de todo en el mundo. 2 millones de personas fueron a la Área 51. 2 millones.
Pero eso...
Tenían pensado, por lo menos. 2 millones.
De eso no hablaremos, porque no...
Hay de todo en este mundo.
Sí, sí.
Así que yo lo recuerdo.
Claro que sí.
Bueno, como protagonistas del videojuego, asumimos el papel de Nomad, un agente de fuerzas especiales enviado allí para investigar una serie de disturbios que involucran a Skell Technology, un contratista militar asentado en Auroa. Y tengo algo muy positivo que decir acerca de este juego, y es que los detalles son impresionantes. Y tengo ejemplos. Por ejemplo, el hecho de que después de salir de un lago puedas ver tu ropa brillar porque está mojada, o que el musgo de los árboles se mueva con el viento, puede ser una cosa muy importante, así respecto al aspecto que tiene el mapa, los detalles. Pero el que en un francotirador puedas alternar entre la mira del arma de alta precisión, que es como es la mira de un francotirador, o una mira de punto rojo para distancias más cercanas, y hasta que puedas hacer una corta animación de pocos segundos para poner o quitar el silenciador, eso ya sí que me parece sublime.
Vamos, qué bonito del todo, unos detalles que
el nivel de detalle que tiene este juego es brutal, es espectacular.
Muy bonito. Cuando has dicho lo de musgo me ha recordado a la hierba, y la hierba, la del campo, no me malinterpretéis, y me he acordado de, casualmente, el FIFA 20, que, en fin, sin ser yo un gran fan del fútbol, pues parece ser que ha salido ya el 27 de septiembre.
Qué bonita entrada ha hecho ahí, que para relacionar conceptos, qué bonita, me encanta.
Ah, gracias.
Qué bonita. Esto se lo ha ganado. Bueno, ya pasando al tema de la noticia.
Espera, no tengo aplausos enlatados, pero si no los pondría.
Uy, casi.
Pero eso es toda mi aportación a tu comentario. Venga, dale.
Venga, va. Pues yo no tengo gran cosa que decir acerca del FIFA 20 porque no soy gran fan, pero de lo que he podido leer, este juego trae más opciones a la hora de jugar con el balón, al encontrarte con un rival, al hacer entradas. Y luego, por otra parte, han añadido mejores físicas del balón para que el movimiento sea más realista. Y bueno, para finalizar, me queda lo que suele pasar siempre, mejores gráficos. Porque aquí me van a echar la bronca y me van a decir, es que no puedes comparar, pero si nos vamos al FIFA 2014, dan pena, es que dan pena, porque al llevar una camiseta, unos pantalones y unas zapatillas básicas, la gente no se fija en la vestimenta, la gente se fija en el nivel de detalle, en la cara y en el movimiento del cuerpo al correr. Y es que en este tipo de juegos, los FIFAs o los PES, me da igual, antiguos, es que da pena. Hombre. Da mucha pena.
Hombre.
Dices, ¿qué es esto? ¿Un personaje realmente del videojuego que lo han copiado? ¿O es una escultura de cera derritiéndose?
También te digo que, aparte de que las esculturas de cera derritiéndose están muy aproximadas a la realidad a veces, también te digo que yo creo que respecto a los detalles del personaje, del cuerpo, de la cara y tal, los de fútbol son, y los de deportes en general, son bastante malos porque tienen una realidad con la que comparar. Es decir, si tú pillas un Tomb Raider, que Lara Croft, aparte de las películas, no ha tenido nunca una representación real, pues dicen, mira, pues la Lara Croft de hace tres juegos era bastante más poligonal que esta y está como más redondica, más guapa, más de todo. Estos los tienes que comparar con los futbolistas de verdad y siempre sale un poco perdiendo la comparación. Aparte de cuando tienen derechos y cuando no, que cuando no se parecen, pero no son, y cuando tienen los derechos de imagen, pues como que sí, básicamente. Aparte de eso, yo tampoco tengo mucho más que aportar en cuestión de videojuegos de fútbol.
Pues si no tienes más que aportar, dame entrada al siguiente.
Pues mira, vamos a hablar de un último que también está de actualidad porque acaba de salir prácticamente.
El miércoles.
¿El miércoles de cuándo?
El miércoles día 25 de septiembre.
Eso está muy bien. Que lo digas exactamente. Es el Mario Kart Tour de la saga de Nintendo saliendo a móviles. Porque
correcto.
No esperábamos que Nintendo saliese a móviles, pero ya van para adelante.
Todo está saliendo a móviles, se llama competencia.
Se llama diversificar, más que competencia, porque Nintendo sabe, y podríamos empezar con esto, hablar de la Switch Lite, pero Nintendo sabe que manteniéndose en su plataforma puede hacer muchas cosas, porque llevan 40 años haciendo muchas cosas en sus plataformas.
¿40? ¿Solo?
Hombre, a ver, Nintendo es una empresa que empezó a mediados de la... Perdón, finales de el siglo XIX, efectivamente, haciendo cartas. O sea, quiero decir, Nintendo tiene mucha historia. Pero aparte de eso, es obvio que diversificar está bonito, y más como lo hacen ellos, que te sacan un juego y te puedes, puedo decir, el Mario Run o el Mario Kart Tour, que básicamente tienes unos niveles gratuitos y luego pase usted por caja, señor.
Mira, me estoy informando ahora. En 1977 sacó su primera videoconsola Nintendo.
Pues eso, hace 50 años, 52.
Algo así.
Hostia. Yo tengo un problema con las décadas, ¿eh? Que todavía pienso que los 80 eran hace 20 años. Estoy muy mal. Bien, entonces, ¿qué es esto del Mario Kart Tour?
Pues mira, este es un videojuego de carreras desarrollado por Nintendo, lógicamente acabamos de estar hablando de ello, para Android e iOS. Uh-huh. Es ya la décima entrega de la saga de Mario Kart, ni siquiera de Mario, sino de Mario Kart. Uh-huh. Y la primera que ha sido lanzada para dispositivos móviles.
Protesto. Yo considero que las cosas que salen en móvil no son canon. Si el Mario Run no cuenta para las sagas de los Super Mario...
Es que claro que cuenta.
No cuenta. ¿Por qué no cuenta? Porque Nintendo ha dicho que no cuenta.
Ah, pues vale, esto, ya sé por qué no cuenta, ya sé por qué no cuenta.
Esto tampoco debería contar
no,
para
pues
la
esto
lista.
Sí que cuenta por una simple razón, porque el Mario Run, ¿cómo se llama? Mario Run. La saga de Mario, del personaje corriendo por el mapa, ¿cómo se llama? Mario Bros. Vale, pues si lo hubiéramos ya, si lo hubieran llamado Mario Bros. Run, pues habría contado, pero de esta manera no.
Pregunta: ¿tiene mapas nuevos propios el Mario Kart Tour?
El Mario Kart Tour tiene mapas que no se han visto en ningún Mario Kart.
Ay, pues entonces.
Son básicamente remakes de remakes de remakes. Pero no se han visto nunca.
No. A ver, si son remakes de remakes de remakes, es decir, si son los mapas clásicos adaptados.
Es que no son los mapas clásicos, son el tipo de carretera, digamos, clásico, bueno, con las casas de los lados clásicas, hombre, mezclando mapas, básicamente.
Okay. Hombre, claro, ¿tú qué te crees? ¿Que han innovado en todos los Mario Kart a tope con la vida? Pues no, han hecho de sus 16 mapas, pero al final todos tienen inspiraciones de lo anterior.
Pues mira, yo te voy a decir una cosa muy importante. Dígame. Y es que yo lo he probado, he probado poco realmente para lo que es el juego.
Pero tienes una opinión muy contundente como con todos los demás.
Aparte de tener una opinión muy contundente, me falta una cosa, que a lo mejor lo hay más adelante y yo no lo sé porque no he llegado. Pero me falta la senda arcoiris de toda la vida en la que nos callamos todos al espacio.
Ay, amigo, eso sí que es transgeneracional y no chorradas. Eso se le ha pasado a todo el mundo desde hace 30 años. Es
me
así.
Me falta ese mapa todavía, me falta.
Es así.
Bueno, a lo que íbamos. Vamos a pasar ahora a la opinión pública. ¿Y por qué digo pública?
¿Por qué?
Pues porque tanto mi opinión como la del 75% de las personas que lo han probado se parece.
Es normal.
Y es muy básica. Han arruinado Mario Kart con este juego.
¿Cómo?
Lo han arruinado.
¿Cómo?
A ver, cualquiera que sepa lo más mínimo de este juego sabrá que hay una hay una cantidad determinada de copas, con 4 mapas en cada una, por lo menos en la versión de Wii, que es con la que yo me he criado.
Te confirmo que las demás también.
Vale. Y que básicamente fue la versión del juego que yo usé de pequeño, como he dicho,
sí,
ya.
Sí.
Al comenzar el juego tú tenías un repertorio muy importante de personajes, muchos personajes y muchos coches.
Sí.
Y tenías algunos... Algunos los tenías bloqueados. Sí. Algunos. Vale. Y al completar una copa en Grand Prix, en primera posición, por ejemplo, pues te daban
un coche
o un personaje o algo. Yo, por ejemplo, en la Wii el último que conseguí fue el blooper carro.
Qué bonito.
Qué bonito. Vale, pues en este juego tienes que pagar o esperar a que te den rubíes para poder tirar de un tubo
y
que te toquen personajes, coches o alas delta.
Claro. Esto es lo que yo decía antes.
Hay hasta un maldito pase de temporada, señores. Pase de temporada. Claro. Fortnite 2.0 Mario Kart Battle Royale Simulator 2019.
No mezcles conceptos más, por favor. Vas a marear a nuestros oyentes. Pero esto es lo que yo te decía antes de que Nintendo aquí a los móviles viene a por la pasta. Es decir, no te van a
poner...
Es
que lo hacen todos, pero es que lo puedes hacer de una manera mucho más sutil.
Sí, pero bueno, Nintendo nunca ha tenido vergüenza en hacer lo que hace. O sea, eso ha estado claro. Tú, hablando.
Bueno, el Super Mario Run era más triste. Era bastante más triste. Porque directamente jugabas unos mapas y te decían, no, ahora pagas.
Claro, sí, 10 pavos. Este juego cuesta 10 pavos. No te lo voy a pedir al principio, pero cuesta 10 pavos.
Qué triste.
Hablabas de la Wii. La Wii salió en 2005 con un control muy original, que eso había que dárselo. Pero el online era horrible cuando tenías ya a Sony y a Microsoft haciendo cuentas de usuario normal, con un usuario, tu email y la contraseña, y tenías una tienda y las cosas eran simples, sencillas y maravillosas, y Nintendo estaba haciendo el pollas con su online, que era, pero horrible, no, lo siguiente. Y nunca han tenido vergüenza en decir, pues mira, pues esto es lo que hay. Pues aquí lo mismo, esto es lo que hay. Esto es un sacacuartos versión Nintendo.
Y como ven que el PlayStation Plus, por ejemplo, el Xbox Live, que creo que ha sido cancelado o algo así, que sacaban pasta, pues ¿qué hay ahora? ¿Qué hay ahora? El online de Nintendo, 30 pavos anuales.
Sí, también es cierto que por lo menos se están poniendo al día. Quiero decir, están ya...
Están poniendo al día, pero si pones al día implica pagar más, ¿de qué me ayuda a mí
ya,
eso?
Pero bueno, por lo menos están en 2010, ¿vale? Y ya han dejado 2005 atrás y tienes una única cuenta de Nintendo para todo y tienes pues un online con sus pases de temporada y sus cosas... que puedes pagar con dinero real, porque en la Wii y en la Nintendo DS no podías pagar con Nintendo real, o sea, con dinero real tenías que comprar puntos de Nintendo. Esto ya es un gran progreso, o sea, déjales, son japoneses, van a la vanguardia para lo que quieren, ¿vale? Para lo que es a su ritmo. Zen. Volviendo al juego. Tú lo has jugado, ¿qué has visto?
Yo lo he jugado. Entonces, aparte de ya de por sí lo que he contado, el otro gran problema es que cada mapa tiene un personaje protagonista, segundos personajes y después el resto. Uh-huh. Entonces, al jugar con el protagonista o con los segundos, te dan o tres objetos por cada caja que pillas o dos. Y se te suman puntos extra al resultado final por llevar el coche o el ala delta del mapa y del personaje. Uh-huh. Vale. Y claro, la mayoría de los personajes que son principales en cada mapa son de pago, lógicamente.
Claro.
¿Qué significa esto? Que el free to play, porque es free to play, se ha convertido en un pay to win.
¡Free to play! Estoy haciendo comillas con los dedos. Bien, pues nada, pues...
Aparte de esto, importante, han añadido un nuevo personaje que no sé, no me acuerdo ahora de cuál es su nombre... Pero básicamente han añadido un nuevo personaje. Tú piensa que los personajes tienen como su propio mapa, ¿no? Es como el circuito de Mario básico de toda la vida.
Sí.
El personaje era Mario. La mansión de Luigi. Las colinas de Copa. Copa Tropa. Había muchas cosas de esas.
Sí.
Vale, pues han añadido un nuevo personaje que es como una diva de la moda.
Sí.
Y su mapa es New York.
Oh, oye, muy bonito. No, pero tú te estás quedando loco pensando, ¿qué coño tiene que ver?
Correcto.
Pero eso es una referencia a Super Mario Odyssey, que Super Mario Odyssey está ambientado en mundos más inspirados en la realidad que el resto de juegos 3D de Mario.
Uh-huh.
Entonces, dentro del universo parece que no, pero tiene su sentido igual hasta... Ese personaje es uno de los que aparecen por Super Mario Odyssey, que tú veo que no lo has jugado,
no,
¿verdad?
Yo no he jugado al Super Mario Odyssey porque no tengo la Switch.
Mira, pues hablando de la Switch... No voy a introducir ese tema porque si no me caliento.
No. Aparte de... Porque yo tengo una última cosa que comentar y es los primeros días, que lógicamente la gente estaba interesada por el juego,
uh-huh,
y yo realmente lo jugué... bastante poco después, o sea, lo jugué al final del día, pero por lo visto a la mañana, que había sido cuando se había conectado todo el mundo, se cayeron los servidores durante varias horas y no hubo ningún tipo de compensación de compensación por parte de Nintendo.
¿Pero qué compensación esperas tú, muchacho?
Bueno, yo te voy a explicar. En Fortnite, allá por la temporada 3, que ahora estamos en la 10-11 si no me equivoco, o por ahí.
Mejor sitúate en años, porque las temporadas de Fortnite yo creo que tienen su propia dimensión.
No,
temporal.
No, ese es el problema, que fue el año pasado.
Ah, bien. Por eso, el año pasado, vale.
El año
mejor.
Pasado, de
sí.
Hecho, por estas fechas, septiembre, finales de septiembre, ¿sí? Principios de octubre, hubo una caída,
¿sí?,
de servidores, porque se estaba haciendo. Justo se tenía que introducir un parche de Fortnite, pero había excesiva gente conectada. Y por lo visto hubo algún tipo de error y cayeron los servidores durante aproximadamente 2 horas y media.
Uh-huh.
Y Fortnite nos regaló una mochila a cada uno.
¡Qué bonito! Fue a cada uno de vosotros,
a cada uno.
A vuestra casa.
Ibas a la tienda de Fortnite y veías la mochila por 0 pavos.
Menos mal, menos mal que no tuvieron que ir a cada casa de cada uno, tocar la puerta y decir: hola, ¿qué tal? Soy José Luis Fortnite, mire, tome su mochila, gracias. Pues menos mal.
Bueno, y ahora sí, terminando con esto, le hace ilusión, así que vamos a dejarle. Íñigo, cuéntanos lo que quieras contarnos de la Switch.
Mira, estoy confuso.
No me salgas ahora con que no me lo vas a contar, sí, cuéntamelo.
Sí te lo voy a contar, estoy confuso porque ha salido la Nintendo Switch Lite,
sí.
Que yo obviamente ya sé de qué va el asunto. Yo llevaba meses diciendo: me compro una Switch, no me compro una Switch, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué pasa con esto? El problema o el hándicap que le veo clarísimamente a la Switch Lite es que no se puede conectar a la tele, lo cual... Tienes una consola que se llama Nintendo Switch. Switch significa cambiar de un modo de juego a otro. Y no puedes cambiar de un modo de juego a otro. Yo le entiendo a Nintendo que no lo meta en la caja y te diga: pues mira, si quieres tele, conectarlo a la tele, van a ser 50 pavitos de un adaptador. Yo lo entiendo. Pero dame la opción, Nintendo, dame la opción. Aparte de eso, en fin...
¿De qué sentido tiene sacar una Nintendo Switch Lite si no cumple la función de la Nintendo Switch?
Esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta. Aparte de eso, como soy una putita de Nintendo, porque tengo la Nintendo 64 Best Consola EVA y la Second Best Consola EVA, que es la Wii, pues...
Yo tengo la Mini, Allá de cuando ya no se fabricaban juegos para Wii.
Evidentemente, hostia, la Wii Mini. Espérate, la Wii Mini.
La cajita roja esa que tiene un tamaño así de 15 centímetros por 10 centímetros.
Es la primera vez que conozco a alguien que la tiene.
Pues mira,
he de decirte. Pero, en fin, yo acerté. Quiero decir, la Nintendo 64 era great. La Wii era great. La siguiente, que era la Wii U, puta mierda. Y la siguiente, a ver,
hombre, a ver, el mando de la Wii U es brutal, porque es lo que más se acerca al mejor control.
Claro.
El problema es que los juegos de Nintendo no necesitan ese mando.
Claro, pero la Wii U era puta mierda en su ejecución, pero el concepto fue bueno. Y de ahí sacaron la Switch, lo cual es una consola maravillosa que yo me compraré en algún momento. Pero
te comprarás la Lite. La Lite.
Me voy a comprar la completa y seguramente de segunda mano en alguna tienda porque, en fin, hay que ahorrarse unos pavitos para poder comprar algún juego. Porque uno ya está mayor, porque yo cuando tenía tu edad, me encanta decir esto,
Hay que aclarar una cosa aquí, y es que este hombre tiene 9 años más que yo, 9.
Oye, no cuentes
tan
todos los
solo.
No cuentes todos los secretos.
Contaré lo que quiera, para algo soy el director de este programa.
Tienes razón.
Bien.
Pues yo, cuando era algo más joven, me dedicaba a piratear mi Nintendo DS y tal.
Ese es el problema, que la Wii Mini se creó, aparte de que para que te la pudieras llevar, para que no se pudiera piratear.
Sí, y
porque la Wii Mini no se puede piratear.
Y de hecho yo...
Lo he intentado, no se puede.
Y de hecho yo en la Wii tengo un disco duro conectado con sus 800 juegos.
Correcto.
Que ya no sabría ni meter juegos en ese disco duro, pero me da igual. Pero es que yo ya estoy muy mayor para esto. Yo quiero coger, comprar la consola, comprar un juego, probablemente, o el Mario... ¿Cómo se llama este? El Super Mario Maker...
O el 2, cómprate el 2.
Por ejemplo, o el Mario Odyssey, o el Mario Kart, que son...
O te puedes comprar The Legend of Zelda Breath of the Wild y así vienes y nos cuentas lo que te ha parecido.
Yo no soy de Zelda, a mí Zelda, déjame con el Zelda. Entonces, uno, me compraré mi consola, uno de los tres, probablemente el primero, el Mario Maker 2, y ya está. Y lo quiero comprar, jugar y punto. No quiero estar con mierdas. Entonces... Pues mi opción va a ser esa, porque además quiero jugarlo en... Ya que tengo una tele, no es muy grande, pero ya que tengo una tele, pues jugarlo un poco bien. La pantalla de 5 pulgadas, pues ya para cuando me vaya al baño, básicamente. ¿Verdad?
5 pulgadas.
Creo
qué triste.
Creo que son 5 o 6, no sé cuántas son.
Qué triste.
Ya ves. En fin, vamos a abatir nuestra tristeza yendo a la siguiente sección, ¿te parece?
Venga, va, pues ahora, antes de pasar a la sección final, os vamos a recordar nuestras formas de contacto.
La sección final.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus o en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus. También nos puedes escuchar en iVoox, Apple Podcast y Spotify.
Pues vamos ya con la sección final. Yo, Gaiska, ya que es tu primer programa y tal, yo te recomiendo que esto lo llames la recomendación. Es decir, inicio, la actualidad, la recomendación, fin.
¿Vale? A ver, como nombre, cutre es. Cutre es. Es muy cutre. Pero el problema es que es muy básico, porque si empezamos, igual que el título, a buscar nombres en inglés, pues la gente se va a rayar.
Ya ves. 10 años de radio... literalmente 10 años de radio para que venga aquí y es que no quiero utilizar el principio de autoridad, pero para que venga aquí el mocoso y me diga que es cutre. Mira,
que
mira.
Voten los oyentes, votad en la web, que tenéis ahí una sección de comentarios muy bonita. No, probablemente en la entrada en la que publicaremos la sección o algo.
No, te estás equivocando de medio. No. Irsus a Twitter.
Irsus a Twitter. Todavía no tenemos ni cuenta de Twitter, pero Irsus a Twitter.
Al Twitter de Euskadigital.
Venga, id, ¿vale?, al Twitter de Euskadigital y votad a ver si la recomendación para la sección de recomendación, ese nombre, si es cutre o no. Votadlo, venga.
Vale, me parece estupendo. Sabes que voy a hacer lobby por el no, ¿verdad? O sea, sí. En fin.
Ya iré yo ahí con mis 8 cuentas a votar que sí.
Ah, así que esas tenemos, Está bien que le hagas bullying al primer y de momento único invitado que has tenido. Bueno.
Pero si ahora mismo eres mi invitado, colaborador y técnico de sonido, o sea, ¿qué me estás contando?
Ya ves, aquí hay que hacer de todo y hay que saber de todo.
¿Me das entrada? ¿Me das paso?
Te voy a dar el paso. Hasta ahí el paso.
Madre mía, qué triste. ¿Qué dices el título? Entro yo.
Que sí, que el muchacho nos va a hablar de Batman Arkham Knight. Venga, tira.
Eso es, venga. Batman Arkham Knight, que es un videojuego de acción-aventura desarrollado por Rocksteady Studios y lanzado por Warner Bros. Interactive Entertainment para consolas PlayStation 4, Xbox One y Microsoft Windows.
Lo cual sabemos todos que es una consola de por sí.
Lógicamente.
Eso es.
Aunque todavía se está vaticinando ahí el Google Stadia, fíjate. Pero ya hablaremos de ello más adelante. Su predecesor es Batman Arkham Origins, publicado en el 2013, y el juego se presenta desde una perspectiva en tercera persona, con un enfoque principal en Batman y sus habilidades como sigilo e infiltración, detective, combate cuerpo a cuerpo y gadgets. Arkham Knight también introduce el Batmóvil como vehículo manejable por el jugador que se utiliza para transporte y combate. El juego amplía el arsenal de Batman en gadgets y ataques de combate, ofreciendo una estructura de mundo abierto aún más grande que en juegos anteriores, permitiendo al jugador completar misiones secundarias fuera de la historia principal. Básicamente que puedes ir por la calle, de repente que aparezca un tío que resulta que es enemigo y que le pegues un par de golpes.
Qué bonito.
En este juego la misión principal es derrotar al espantapájaros, que esto es un dato importante, en la PlayStation 4 es un extra a la historia principal. Las misiones del espantapájaros son un extra, solo disponible para los usuarios del PlayStation Plus. Así que si queréis jugar a esto, ya os lo podéis ir descargando porque solo va a estar disponible en septiembre. Y básicamente el cual, con la ayuda de Arkham Knight, la versión malévola de Batman, el espantapájaros, con la ayuda de este hombre, tratará de sembrar el caos en la ciudad de Arkham y derrotar a Batman. Lo que tengo que decir, que la movilidad y gráficos de este juego son extremadamente buenos, por lo menos para mí. Teniendo en cuenta que esto se ha publicado en junio de 2015. De 2015.
Es lo que hablábamos antes, ¿no? Una mecánica o un estilo tiene que estar desfasado por ser... Vamos, decías, el FIFA de 2015, puta mierda. Pues hijo mío, aquí tienes. De hecho, he de decirte que en general la saga Batman desde... que empezaron así regularmente a hacerlo hace unos...
Hay muchas entregas de Batman, hay muchas.
Las últimas son de las mejores precisamente por esto, porque entras, sea la historia que sea, te quedas con la boca abierta, con los gráficos y con las mecánicas y dices, ah, qué bonito.
Y ya no te importa nada más.
Y a partir de ahí, intentas jugar.
Intentas.
Eso es.
Pues lo último que me queda por decir de este juego es que ponía ahí que el Batmóvil lo puedes usar como método de transporte y combate. ¿Por qué sí. de combate? Porque sí, ahora mismo si mantienes L2 se te transforma en una torreta con la que puedes disparar misiles cada vez que se recargan y disparos básicos de un cañón. Lo cual está muy bien porque te van a aparecer por la calle coches que te van a querer matar. Uh-huh. Así que está muy bien, en mi opinión por lo menos.
Muy bien, ¿algo más que tengas que contar?
Pues no tengo nada que argumentar más acerca de este juego. ¿Quieres tú comentarnos algo?
A mí no me mires porque yo sí que no lo he jugado. Pero sabed que lo tenéis a buen precio durante este mes en...
Bueno, buen precio, lo tenéis gratis con el PlayStation Plus.
Con el PlayStation Plus. Y además que es un juego de hace 4 años, probablemente...
No costará mucho
en las tiendas este...
Que tenéis ahora mismo, tenéis 4 días, ¿eh? No tenéis más, así que daos prisa.
Bueno, o menos, depende.
No, bueno, iba a decir 4, no, 4 no, tenéis unos 8, porque cada vez PlayStation se está retrasando más a la hora de sacar los juegos del mes.
Es normal.
Así te los saca el día 1 como que te los saca el día 8, o sea...
Es normal, estás indignado con eso.
Con eso bastante, porque yo me voy el primer fin de semana, que bueno, este porque nos queda bien, pero he ido algunos fines de semana, el fin de semana del 2 al 3... Y que no estén los juegos disponibles y yo tener que esperar hasta la siguiente semana para ver lo que hay.
Ay, amigo, es lo que tiene solo tener tiempo libre para jugar los fines de semana.
Correcto.
Porque entre semana hay que hacer cosas.
Correcto.
Pues bueno, pues con esto como que vamos a terminar, ¿o qué?
¿Terminamos?
Lo que tú me digas, ¿eh? Tú eres aquí el
Venga,
director.
Venga, pues vamos a terminar. Así es. Básicamente.
Así es.
Así es. Bien. Hemos acabado el primer programa de este podcast. Muchas gracias a Mikel por su trabajo en la producción y gracias también a Íñigo por estar aquí conmigo.
La siguiente programa me vas a hacer trabajar menos, ¿verdad?
Ya veremos.
Bueno, ya sabéis, Gaming Room, el podcast de Gaiska e Íñigo.
Bueno, nos podréis escuchar de nuevo el mes que viene en un nuevo programa emitido como siempre desde esta Gaming Room. Hasta entonces, queridos gamers, jugad mucho y sed felices.
Adiós.